Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Continuamos con el segundo tema de la serie Anormal. Iniciamos la serie la semana anterior. Como bien explicó Marcos el sábado pasado durante la apertura, es una serie que tiene como propósito responder a esta pregunta: ¿por qué nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque podría ser que lo hacemos porque fue lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿sí? Podría ser que lo hacemos porque un día alguien nos dijo que eso era lo que debíamos hacer. Que no está mal aprender cosas buenas de otras personas y ponerlas en práctica, pero quizá nunca nos hemos tomado una pausa para preguntarnos el propósito de eso que hacemos. Es importante responder el por qué hacemos las cosas, para qué hacemos las cosas. ¿Por qué nos congregamos, por ejemplo? ¿Por qué estamos todos hoy acá? Fue la pregunta que respondió Marcos la semana anterior en un extraordinario mensaje que, si usted no lo pudo ver, no pudo estar acá con nosotros, ya está allí en nuestro canal de YouTube. Le invito a que pueda escucharlo, verlo, ponerse al día para que no se pierda ningún mensaje de esta serie. ¿Por qué oramos? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué tenemos que amar aún aquellos que no nos aman? ¿Por qué tenemos que perdonar a quienes nos ofenden? A quienes nos hacen la vida difícil, quienes nos hieren con algún comentario, con alguna actitud. Vamos a estar hablando de todas estas prácticas, hábitos, actitudes que, habiendo sido establecidos por Dios en su palabra como una norma de vida, o sea que esto debería ser lo normal, principalmente para nosotros, los hijos de Dios, los seguidores de Jesús, tomar tiempo para hablar con nuestro papá, tomar tiempo para compartir con nuestros hermanos en comunidad, buscar fortalecer el espíritu a través de las diferentes disciplinas espirituales, dar de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, como decía Irea hace un rato. Cosas que para este mundo resultan anormales. Algunos dicen: qué raro ese que va todos los sábados a una iglesia. Qué rara esa que da de su plata en una congregación. ¿Sí? Para muchos eso es innecesario, atípico, cosas que están pasadas de moda, propias de alguien que está quedado. Eso es lo que mucha gente piensa de todo lo que nosotros hacemos y decimos. Pero ¿sabe algo? Ese no es el problema. Ese no es tanto el problema, porque la palabra nos advierte que eso iba a ser algo característico de estos tiempos, ¿sí? Se le llama malo a lo que es bueno, y aquello que es verdaderamente malo se le considera bueno, ¿sí? El problema es que muchos cristianos, o para muchos cristianos, todas estas cosas que acabamos de mencionar y que vamos a estar hablando por las próximas semanas: orar, congregarse, servir, perdonar, amar. Para muchos cristianos, nada de esto forma parte de lo que debería ser normal en su día a día. Ese es el problema. Allí es donde está lo complicado. No lo que el mundo piense de nosotros. Si ellos nos quieren ver raros, tontos, que nos estamos quedados, pasados de moda, no importa, no importa. El problema es que nosotros, los hijos de Dios, hemos empezado a hacer de estas cosas en nuestra vida algo también atípico, que no forma parte de nuestra cotidianidad. Sí, por eso el nombre de la serie, porque queremos romper con el molde de lo que es normal para el mundo, no importa si a nosotros nos ven como personas raras, como personas anormales. Dice Juan capítulo 15, versículos del 18 al 19, dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Por eso a nosotros no nos tiene que preocupar la opinión de la gente. Nosotros tenemos que vivir para buscar agradar al Señor, para vivir en obediencia y honrando aquello que Él estableció como norma de vida en su palabra para su pueblo. Dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Sí? Hace unos meses atrás, a finales del año pasado más o menos, ocurrió algo que llamó mucho mi atención y fue parte de lo que Dios impulsó desde ese momento para que nosotros desarrolláramos esta serie en este tiempo. ¿Sí? Tuvimos la oportunidad como familia, con Ire y las chicas, asistimos a una, digamos, una actividad social, medio recreativa también. Era un evento público que no tenía absolutamente nada que ver con lo que hacemos como iglesia, no tenía absolutamente nada que ver con ministerio ni con Dios, nada de eso. ¿Sí? Es como cuando uno va al cine o al teatro o a escuchar a algún artista que a uno le gusta, era algo completamente fuera de lo que hacemos como iglesia. Y estábamos allí afuera haciendo la fila o la cola para entrar. Y empecé a observar cómo las personas iban llegando con mucho tiempo de anticipación y se ponían allí en la fila a esperar y no tenían problemas de esperar allí afuera, a pesar de que ese día estaba un poco nublado, el viento estaba soplando con fuerza, hacía frío, caía un poco de lluvia, pero las personas estaban allí. Entonces yo me les quedaba mirando y me preguntaba lo siguiente, y ojo con lo que voy a decir, sin generalizar, porque hace unos minutos atrás habíamos casi 15 personas allí orando por este servicio, gente que, como decía Ir, está acá desde las 3 de la tarde preparando todo para que esto se pueda llevar adelante, pero los miraba a estas personas y yo me quedaba pensando lo siguiente, ¿por qué a nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo que Cristo compró con su preciosa sangre, a veces nos cuesta mostrar esa misma actitud y esa misma disposición cuando se trata de las cosas que hacemos para Dios? Yo no tengo nada contra el fútbol, me encanta el fútbol, pero a veces no tenemos problemas para irnos una o dos horas antes a un estadio a ver un juego que nos gusta. No tenemos problema para llegar al cine a tiempo porque no queremos perdernos nada de lo que va a tratar la película. Para ver un maratón en Netflix, no tenemos problema en tomar 6, 7 u 8 horas de nuestro fin de semana, pero a veces 2 horas para venir a la iglesia nos parece demasiado. Y hay algunos que vienen a la iglesia o que van a alguna iglesia y están allí físicamente, pero su mente está esperando que esto se termine para ir a hacer lo que ha estado pensando a lo largo de este rato. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Sí? Muchas razones sin duda habrían para responder a esta pregunta, pero pensaba que ese desgano espiritual que muchas veces padecemos los cristianos y esa actitud desinteresada que mostramos a veces hacia Dios y hacia su reino y hacia su obra tiene origen en que muchas veces ignoramos cuál es el propósito de lo que hacemos para Dios. No sabemos por qué lo hacemos, no sabemos para qué lo hacemos y no somos conscientes del impacto que eso tiene en mi vida, en la de mi familia y en la de las personas que me rodean. Pero sabe, podría ser también que a veces tengamos este tipo de actitudes porque tenemos un concepto deformado o distorsionado del por qué nosotros hacemos las cosas que hacemos. Y entonces hago algo, pero como no pasa lo que yo creo que tendría que pasar, porque me dijeron que eso va a pasar si yo hago eso, entonces ya luego me decepciono y yo luego no quiero hacerlo. Por eso una pregunta como esta es tan necesaria para nosotros. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Para entonces poder hacer las cosas por las razones correctas, por las motivaciones correctas. Escribe Arcy Sproul, este autor yo lo cito mucho porque me gusta lo que él plantea. Él escribió uno de sus libros, él dice esto: las disciplinas de la oración, el estudio de la Biblia, comunión en la iglesia, ayuno y similares Ojo con esto, es importantísimo. No son fines en sí mismos. ¿Sí? El fin del cristiano en la tierra no es hacer una linda oración. El fin del cristiano en la tierra no es interpretar bien un texto de la Biblia. El fin del cristiano en la tierra no es agendar que todos los sábados voy a ir a la iglesia, sino que todo esto tiene un propósito, ¿sí? Ayudarnos a vivir justamente como Dios quiere que vivamos. Eso trae bendición a nuestra vida y de esa manera es que vamos a poder brillar en un mundo ensombrecido, ¿sí? Entonces tenemos que transformar la mente. Tenemos que desamoldarnos de todas estas estructuras de pensamiento que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida para poder vivir de una forma distinta, dándole propósito a cada cosa que hacemos. Es que tenemos que hacerlo con un propósito, con un entendimiento claro de por qué lo hacemos. Y dice Romanos 12:12, no se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Estamos demasiado amoldados al mundo actual. Tenemos que salirnos de allí, romper el molde de lo que se considera normal, si de verdad queremos brillar en este mundo oscuro. Entonces, cerramos nuestros ojos y oramos de manera breve para pedirle al Señor que nos continúe ayudando, Señor, no solo en esta noche, sino en lo que sigue de aquí en adelante para nuestras vidas. Gracias por tu palabra viva y eficaz, Señor, que nos anima, que nos reta, que nos desafía, pero que también trae consuelo, Señor, trae sanidad a nuestro corazón. Hoy te pido, papá, que la gente te pueda escuchar a ti, Señor. Esa voz, Dios, a quien queremos escuchar, papá. Háblanos con claridad, Dios, y que esa palabra transformadora toque en nuestra mente y en nuestro corazón lo que sea necesario para poder salir de aquí con una actitud diferente, Señor, con un entendimiento más claro, mayor y mejor de por qué hacemos todas las cosas que hacemos en tu nombre, papá. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de nuestro Salvador y Rey Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y la pregunta que vamos a estar planteando hoy, o la pregunta que vamos a responder hoy, es la siguiente: ¿por qué servimos? Y puntualmente, ¿por qué servimos en el contexto de una iglesia local? ¿Por qué es que tengo que servir en una iglesia? ¿O por qué es que constantemente me invitan a servir en una iglesia? ¿O por qué es que hay gente que viene cada sábado a invertir de su tiempo sirviendo en una iglesia? ¿No debería ser suficiente servir en mi casa, a mi esposa, a mis hijos? ¿No debería ser suficiente servirle a un vecino? ¿No debería ser suficiente servirle a algún compañero de trabajo? Servir es una palabra muy amplia, puede aplicarse a muchas áreas de nuestra vida. Y básicamente tiene que ver con estar dispuestos a realizar alguna actividad que busca satisfacer necesidades específicas. Y es cierto todo esto que acabo de mencionar, no solo es bueno, sino que es necesario servir a Dios fuera de nuestra iglesia y mostrar actos de servicio por las personas que nos rodean, aunque no se congreguen con nosotros en una iglesia. Pero hoy queremos enfocarnos en cómo la importancia, como dijo Marcos la semana anterior, cómo la importancia de ser parte de una congregación, de ser parte de una comunidad de fe, y desde allí como iglesia sumar esfuerzos para poder tener un mayor impacto a la hora de satisfacer las necesidades de los miembros de la congregación, pero también de las personas de afuera. Porque Marcos lo explicó súper bien la semana anterior: somos un cuerpo. Somos un equipo, funcionamos juntos, y no tendría sentido que uno esté por allá sirviendo y el otro esté por allá sirviendo. Si Dios nos unió, vamos a servir juntos y hacer que como iglesia, como familia, podamos tener un impacto mayor en los de adentro, pero también en los de afuera, ¿sí? Entonces, yo sé que al inicio mencioné de este desgano, de esta apatía o de esta falta de interés o de compromiso por Dios y por servir a Dios. Sin embargo, en el otro extremo Hay personas que son todo lo opuesto. Como esos que estaban acá desde las 3 de la tarde dando una mano para llevar el servicio adelante. Muchas veces vistos como bichos raros por la sociedad, por hacer estas cosas que para el mundo son anormales, porque vas a una iglesia cuando podrías estar estudiando, porque vas a una iglesia cuando podrías estar viendo televisión en tu casa, porque vas a una iglesia cuando podrías estar adelantando trabajo. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque alguien renuncia a un atardecer con amigos en la Rambla para venir a colocar sillas, por ejemplo, o para venir a cuidar niños que no son suyos. Porque alguien renuncia a un sábado de Netflix con mate y bizcochos en una tarde de invierno para venir a tocar un instrumento, o para venir a cantar, o para venir a recibir personas en la puerta con una sonrisa en el rostro, a pesar de que podría tener mil y un problemas en su vida. Pero aquí están sirviendo, despojándose de algo valioso, de su tiempo, dando esfuerzo, dando energía, dando de su talento, ¿sí? Y para el mundo eso no es normal, eso es rarísimo. Por eso incluimos esto en esta serie, porque la cultura del mundo, ¿qué nos enseña? Que nuestro bienestar, que nuestra satisfacción personal debe estar por encima de cualquier otra cosa. Ese es el discurso del mundo. Vos primero, tu bienestar primero. Y yo vuelvo a ver a Jesús en la cruz y yo digo, ¿no? Algo no calza con el discurso del mundo, con lo que hizo Jesús en la cruz. No machea, no tiene lógica, no tiene sentido, ¿sí? Y entonces el otro día hablaba con Irene, mi esposa, y ella me contaba con asombro cómo un miembro de su equipo de trabajo se molestó literalmente, se molestó, se incomodó al punto de molestarse con Irene. Porque en muchas ocasiones la respuesta de Irene hacia esta persona en algunas conversaciones era: estoy para servirte. ¿Sí? Y la persona le dijo: no me digas eso. No me digas eso, me incomoda que tú estés para servirme. ¿Sí? Es porque para Jesús, para el mundo, servir como sirvió Jesús, poniendo el bienestar de otros por encima de nuestro bienestar, es atípico. Nadie quiere, no es normal. ¿Sí? Y mientras que el mundo dice mi bienestar primero, mi comodidad primero, mis planes primero, Jesús enseñó con su ejemplo, porque no solo lo pronunció, sino que lo vivió. Vean qué interesante lo que plantea Mateo 20, versículos del 26 al 28. Esta es la respuesta de Jesús a dos discípulos que querían lugares de privilegio. Les dice: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Su servidor. Y el que quiera ser el primero, ojo con esta palabra que a muchos no les gusta, deberá ser esclavo de los demás. Esa palabra del griego doulos, que es la que usa Pablo para presentarse a la iglesia en Roma como un servidor de Cristo. Es lo que está diciendo, es soy esclavo de Cristo, no en el sentido en el que nosotros entendemos el concepto de esclavitud, sino en el sentido de alguien que está dispuesto a hacer la voluntad de alguien que gobierna sobre su vida. Jesús nos invita a ser siervos de los demás y dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No puede haber algo más contracultural y anormal para el mundo que estas declaraciones de Jesús. Pero esto es a lo que nosotros estamos llamados como iglesia, individualmente, pero también unidos como un solo equipo, como una sola familia, como un solo cuerpo. ¿Sí? Entonces, para responder a la pregunta ¿por qué servimos?, quisiera plantear 5 aspectos, voy a ser muy breve con cada uno de ellos, que veo en uno de los relatos bíblicos que a mi parecer más implícito tienen el concepto de servicio. No es uno de los textos que más se usa para hablar de servicio, pero es imposible leerlo y que este principio de servir a otros no salte a nuestra mente, a nuestro corazón y nos desafíe, ¿sí? Vamos a estar en Marcos capítulo 6 a partir del versículo 30. Este es el relato del momento en que Jesús alimenta 5,000 personas con la ayuda de sus discípulos, ¿sí? Esto es interesantísimo porque este es el único milagro, no el único evento, el único milagro que se registra en los cuatro evangelios. Y algo en particular vieron los autores de los evangelios que dijeron, esto tiene que estar, esto no puede faltar en lo que estamos registrando de la vida de nuestro maestro. ¿Sí? Importantísimo, ¿no? Entonces vamos a leer el texto, versículo 30. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos que los vieron salir los reconocieron. Y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. 35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. 37. Preste atención. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría más de 6 meses de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. ¿Sí? ¿Qué aprendemos de este relato sobre servicio? ¿Sí? ¿Qué enseñanzas podemos extraer de allí y pedirle a Dios que nos ayude a aplicarlas a nuestro día a día en lo que hacemos para Dios? El primer concepto que yo quisiera compartir, y lo pongo de primero porque para entender lo que es servicio es fundamental comprender esto, es la importancia de establecer un saludable equilibrio entre el ser y el hacer. ¿Sí? Establecer un saludable equilibrio entre el ser y el hacer. El hacer, es decir, mi servicio a Dios nunca debería estar por encima del ser, es decir, de afirmar mi identidad a partir de una relación íntima con Dios. Tiene que haber equilibrio. ¿A Dios le importa lo que hacemos? Por supuesto que sí, pero no tanto como para que descuidemos nuestro tiempo a solas y de descanso con Él. Necesitamos interiorizar esto. Marcos 6:31, venían de un día cansadísimo. Muchas cosas habían hecho. Esta es la perspectiva de Marcos. En el versículo 6, en el capítulo 6, dice, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. ¿Sí? Nunca podremos estar lo suficientemente fuertes y animados para hacer la obra de Dios si nosotros no hemos pasado tiempo renovándonos en su presencia. ¿Sí? Y una de las razones lamentables, por cierto, por la que muchos cristianos no quieren servir hoy en una iglesia, es porque seguramente en algún momento fueron explotados en esta área. ¿Ustedes han escuchado hablar del concepto de explotación laboral? Cuando alguien tiene que trabajar más de la cuenta y no se le paga lo que es debido y todas estas cosas. Bueno, lamentablemente en la iglesia a veces las personas explotan a la gente que sirve, imponiéndole cargas que Jesús no pidió que uno de sus hijos tendría que llevar. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a estas cosas. Nos contaba una chica una vez que para ella servir en la iglesia era estar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, sábados y domingos, siempre, siempre. ¿Sí? Y si por alguna razón decía que no, el argumento era, es que Dios te va a sacar la bendición. Y nos decía con frustración, ¿y cuándo descanso? Si trabajo y estudio de lunes a viernes. Terminó con su corazón lastimadísimo. Terminó con su corazón herido, con la iglesia, molesta con Dios porque no entendía, no entendía, ¿sí? Nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a tener un adecuado balance entre el ser y el hacer, ¿sí? Que el servicio nunca asfixie nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo en familia, nuestro tiempo en comunidad. Porque nosotros venimos a la iglesia a dar, sí, pero también venimos a recibir. Y a veces necesitamos nutrirnos, no solo en intimidad, sino como cuerpo, como iglesia, como familia. Hay días en los que yo necesito entrar a este lugar y sentarme y decir, hoy vengo a recibir. Hoy vengo a recibir, Señor, porque necesito estar fuerte para lo que sigue después. Necesitamos encontrar un equilibrio saludable, debemos pedirle a Dios que nos ayude. Ese es el primer concepto. Está allí, vengan ustedes solos, descansen un poco, ¿sí? El segundo concepto que aprendemos de este texto sobre servicio, que es súper importante también, es que nosotros servimos a Dios cuando servimos a otros. Servimos a Dios cuando servimos a otros. ¿Y por qué resalto este principio? No existe forma de poder servir a Dios sin que haya personas en el medio. No se puede. No se puede, ¿sí? Y es lo que muchos quieren. Es que yo quiero servirle a Dios, pero qué pereza ir a esa iglesia. Yo quiero servirle a Dios, pero no quiero estar en un equipo con nadie. Yo quiero servirle a Dios, pero no quiero que nadie se me cruce al frente el fin de semana porque quiero estar solo en mi casa. Esto fue lo que pasó, presta atención, cuando multitudes hambrientas vinieron a Jesús. Dice el 36, despide a la gente para que vayan a los campos. Esto le están diciendo ellos a Jesús, para que vayan a los campos, pueblos cercanos y se compren algo de comer. Ojo el 37, denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría más de 6 meses de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo este dinero en pan para darles de comer? Uno lee esto y a veces hasta te causa algo de gracia, ¿no? Denles ustedes mismos de comer. Y era una multitud de personas lo que había allí. Me los imagino a ellos volteándose a ver unos a otros. ¿Y qué hacemos, no? Y Jesús lo que les está enviando a hacer literalmente es a servir mesas. Los está enviando a servir a esas multitudes, a repartir comida a esas personas hambrientas. Y si uno se queda reflexionando en esto, uno puede ver casi que a Jesús como si les estuviera diciendo, ustedes me sirven a mí, es cierto que soy su maestro. Ok, entonces sírvanle a ellos. Si me quieren servir a mí, sírvanle a ellos también. Hechos 17:24-25. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene ninguna necesidad. Dios no tiene necesidades, nosotros somos los que tenemos necesidad. Y Dios no necesita nada porque él es todopoderoso. Él creó el universo sin la ayuda de nadie, pero sabe algo, y esto es lo que debería asombrarnos, nos toma en cuenta. Nos toma en cuenta. Ese es el milagro del servicio, que Dios nos toma en cuenta para que sus propósitos sean llevados a cabo en la tierra, ¿sí? Él se cruza en nuestra vida, nos da sentido, propósito, nos levanta, nos restaura, perdona nuestros pecados y nos dice: y ahora te invito a que seas parte de mis planes en la tierra. ¿Cómo no responder con gratitud a esa invitación de Dios? De tomarnos en cuenta para que sus planes sean llevados a cabo en la tierra. Y cuando nosotros servimos a Dios, sirviendo a otros en una comunidad de fe, revelamos la gratitud que hay en nuestro corazón por lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús en la cruz. Claro que sí, pero servir a Dios sirviendo a otros revela la gratitud que hay en nuestro corazón, porque un día alguien sirviéndole a Dios nos sirvió a nosotros. Y pudimos conocerle a Dios. Nunca se me olvida esta persona que llegaba a mi casa con su Biblia, sirviéndole a Dios, sirviendo a mi familia. Y gracias a que él tuvo esta disposición de servir a nuestro Señor, yo pude conocerle a él. Servimos a Dios sirviendo a otros. Muéstrame la actitud con la que sirves. Muéstrame la actitud con la que sirves. Y te diré cuán agradecido estás por lo que Dios hizo en tu vida. Servir es un reflejo de la gratitud que hay en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Número uno, desarrollar saludable equilibrio entre ser y hacer. Dos, servimos a Dios cuando servimos a otros. Y número tres, el tercer principio, este es buenísimo. Es que servir aumenta nuestra fe y nos hace más dependientes de Dios. Vamos al relato de Mateo. Ellos aún están pensando que alimentar a estas multitudes depende de ellos. Dice el versículo 17, Mateo 14. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Y este es el problema muchas veces, que pensamos que depende de nosotros y no de Dios. Y es una de las razones por las que muchas veces nos abstenemos de servirle a Dios en algún área. Es que no tengo los recursos suficientes. Es que no tengo el tiempo suficiente. Es que no tengo la capacidad suficiente. Es que no tengo el talento suficiente. ¿Y quién dijo que depende de nosotros? Es en las fuerzas de Dios, por el poder de Dios. Y si Él nos convoca a una tarea, es porque Él nos ha equipado con lo necesario para poder llevar adelante esa tarea con excelencia para su gloria. Sí. Nunca se me olvida, y ahora justo estábamos hablando con Marcos y Educito allá atrás, viendo alguna foto del local hace unos 3, casi 4 años atrás. Vinimos a verlo, queríamos alquilarlo para hacer iglesia, ¿no? Eso fue en el año 2020, estábamos en plena pandemia del COVID-19, nos estábamos congregando en un local chiquito acá en Pocitos, pero ya no funcionaba, entonces no podíamos hacer distanciamiento, ni podíamos cumplir con los protocolos que se habían establecido, entonces tuvimos que dejarlo, y por algunos meses nos estuvimos congregando solamente de forma virtual, pero entendíamos que Dios quería que siguiéramos con la tarea. Así que vinimos a ver este lugar, y los ingresos que teníamos en ese tiempo como iglesia ya eran bajos, casi siempre éramos un grupo chico y en la pandemia bajaron todavía más los ingresos, pero estábamos creyendo que esto era lo que Dios quería que hiciéramos, que Dios nos estaba impulsando a seguir sirviendo en su iglesia a través de esta comunidad de fe. Entonces vinimos a ver el local y después de analizarlo, de inspeccionarlo, nosotros le dijimos al de la inmobiliaria: ok, nosotros lo queremos, vamos a hacer una propuesta y te la enviamos en un par de días. Había que invertir muchísimo: pintura, infraestructura, electricidad, paredes, acondicionar muchas cosas, porque este lugar no estaba diseñado para ser una iglesia. Y teníamos que cubrir casi 10 meses de depósito de garantía. Era lo que estaban pidiendo los dueños, porque la experiencia con el con la persona que alquilaba anteriormente no había sido la mejor, entonces querían asegurarse de que los que venían tenían con qué pagar y con qué hacerle frente al compromiso financiero. Entonces le dijimos, nosotros lo queremos, vamos a presentar una propuesta. Y una persona que vino con nosotros nos miró con cara de, ustedes sí son irresponsables. ¿Cómo se les ocurre ofrecer algo que no tenemos? Así, esa fue la cara, eso fue lo que leímos en su mirada, ¿sí? Y así fue como pasó. Salimos de acá y se nos queda mirando y lo primero que nos pregunta es, ¿cómo vamos a hacer si no hay plata? Ire se le queda mirando, esa respuesta nunca se me va a olvidar. Ire se le queda mirando y le dice, no tenemos plata, pero tenemos fe. No tenemos plata, pero tenemos fe. Y ya van a ser casi 4 años y aquí estamos creyéndole al Señor. No teníamos plata, pero el Señor nos ha respaldado. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, ¿sí? Porque Él es fiel. Y así en cada área de nuestra vida. No se trata de lo que yo tengo, se trata de lo que Dios puede hacer cuando lo que tenemos lo ponemos en sus manos, aun si lo único que tengo es fe, aun si lo único que tengo es un corazón dispuesto, un corazón agradecido que quiere servirle, le entregamos eso a Él y Él se encarga de hacer el resto. Pero no podemos permitir que las situaciones a nuestro alrededor nos limiten. Y la Biblia está llena de ejemplos en donde Jesús envía a sus discípulos a servir en situaciones complejísimas. Cosas que parecerían imposibles al ojo humano, pero que con el poder de Dios se vuelven posibles. Así que no nos limitemos. Si Dios te está invitando hoy a servir, y te sientes llamado a invertir en algún área específica dentro de esta comunidad de fe y entiendes que Dios te ha equipado con un don, con un talento que quieres potenciar para su gloria, anímate, anímate. En esta iglesia las bases no están todas cubiertas. Tenemos gente extraordinaria sirviendo en diferentes ministerios, pero hay muchos ministerios que necesitan crecer, que necesitan desarrollarse, que necesitan fortalecerse y Dios nos está convocando a todos a poner manos en el arado y a trabajar en la tarea que Él nos está encomendando. Número 1, desarrollar un equilibrio saludable entre ser y hacer. 2, servir a Dios cuando servimos a otros. 3, servir aumenta nuestra fe. Y la cuarta enseñanza que extraemos de este texto es que a todos Dios nos ha dado algo que en sus manos puede bendecir multitudes. Todos aquí en este lugar, porque Jesucristo es nuestro Señor y el Espíritu de Dios habita en nosotros, tenemos algo que puede ser útil para que Dios alimente multitudes, ¿sí? Juan 6, versículos 8 al 9, este es el ofrecimiento audaz de uno de sus discípulos. Andrés, sin miedo al éxito, dice, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Respuesta de Jesús en Mateo 14, 18, tráiganmelos acá, dijo Jesús. Ustedes ya saben lo que pasó, ¿sí? Yo me imagino la cara de este chico del almuerzo mirando a Andrés con cara de ¿y a usted qué le pasa ofreciéndome almuerzo? ¿Quién le dijo que estaba disponible para regalárselo a Jesús? No, suponemos que esta persona, anónima por cierto, lo hizo de todo corazón también, ¿sí? Ese nombre no aparece. Nos recuerda también que no siempre es necesario el reconocimiento para ser instrumento en manos de Dios. Él dijo, aquí está mi almuerzo, es lo que tengo. Tómalo, Señor. Úsalo para tu gloria. Úsalo para tu gloria, sí. Mateo 14, 19. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Familia, servir es participar en la respuesta de Jesús a las necesidades de otros. Cuando yo sirvo en la iglesia, tengo que entender que Dios me está usando como una respuesta para satisfacer la necesidad de alguien en mi comunidad de fe, en mi congregación. Y nosotros tenemos que entender que en las matemáticas del reino, 2 más 5 nunca es igual a 7. Nunca es igual a 7. ¿Qué tienen? 5 panes, 2 pescados, 5,000 personas y más terminan comiéndose. Dios nos ha dado algo a todos y que hoy nos ordena poner al servicio de su iglesia para transformar vidas. Primera de Pedro 4:10. Esto es tan imperativo. Dice: cada uno ponga al servicio de los demás. Ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en las diversas formas. Quizá hoy no sabemos cuál es puntualmente ese don. O quizá alguien está frustrado porque alguien algún día le dijo que era bueno haciendo algo, cuando quizá en realidad no es de esa forma que Dios quiere usarlo. Nuestra oración es que Dios pueda traer revelación y que pueda mostrarte realmente con qué te ha equipado Él, qué te gusta hacer, qué quieres aprender a hacer, en qué área quieres mejorar, en qué área quieres capacitarte, cómo quieres ayudar a otros, tienes algo para dar. Y si no, aquí en la iglesia es un buen lugar para descubrirlo, para pulirlo, para potenciarlo. Pero no creamos la mentira que no tenemos nada para dar, porque si Jesús es nuestro Señor, tenemos muchísimo para dar. Si Jesús es nuestro Salvador, tenemos muchísimo para dar, y que a través de eso Dios bendiga a muchas personas. Saludable equilibrio: servimos a Dios sirviendo a otros, servir aumenta nuestra fe, a todos Dios nos ha dado algo con lo que podemos servir y bendecir a otros. Y la quinta y última enseñanza que quisiera compartir, extraída de este texto, es que servir añade bendición a nuestras vidas y trae gloria a Dios. Lo dejé para lo último, no solo porque conforme vas leyendo el texto, ese principio salta al final, pero también lo hice intencionalmente porque nunca debería ser esta la primer motivación que a nosotros nos impulse a servir a Dios. Yo no sirvo a Dios solo para que Él me dé algo a cambio, ¿sí? Yo no sirvo a Dios solo para recibir algo específico de Él, ¿sí? Porque Dios no es una especie de comerciante o de negociante con el que podemos hacer ese tipo de trueques. Dios ya nos bendice porque nos ama. Dios ya nos bendice porque somos su creación. Dios nos bendice porque en Jesús somos sus hijos, hemos sido adoptados. Pero cuando nosotros servimos por las razones correctas, porque hay gratitud al Señor, porque quiero hacerlo en obediencia, porque hay un llamado de Dios para mi vida, porque Él me está impulsando a bajarme de la barca y caminar en aguas, al final del día, eso termina siendo de bendición para nosotros mismos. Aquellos hombres, 5 panes, pececitos, aquí está, Señor, 5,000 comieron. Y dice Mateo 14:20b: y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. No tenían ni para comprar una flauta de pan. Ahora tienen 12 canastas repletas en sus manos. Si ¿Sí ven lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas cuando le entregamos a Él aquello que Él nos ha dado para servirle y bendecir las vidas de otros? Quiero que prestes atención a esa fotografía que va a aparecer allí en la pantalla. Esa foto es del año 2017. Fue la primera vez que como iglesia, como Vida Abundante Uruguay, más o menos ese era el grupo que nos congregábamos en casa en aquel tiempo, más o menos que por alguna otra razón no estaban ese día. Pero entendimos en ese tiempo que era el momento de salir fuera del apartamento en el que estábamos, que era tiempo de mostrar la luz de Cristo afuera. Y entonces nos organizamos para preparar algunos refuerzos, café, y fuimos en la noche a una zona de Montevideo donde se agrupaban muchos habitantes de la calle. Ahí a un costado de la imagen se ve la cajita transparente llena de refuerzos y están los termos de café. Nos alistamos así y nos fuimos en uno de los autos de alguno de los miembros, fuimos para allí a repartir comida. Y entonces ya nos bajamos, pusimos afuera la caja con la comida, las personas se empezaron a acercar. Y de repente sale un tipo de las sombras, así estaba haciendo frío y había como un poco de neblina, y sale así como en medio de las sombras un tipo altísimo, de unos 50 años más o menos, y se acerca así a donde estoy yo, me extiende su mano y me aprieta la mano con fuerzas. Yo decía, ¿qué le pasa? Me apretó con mucha fuerza y se acercó muchísimo. Olor fuerte, sí, ácido, sudor, ropa mojada seguramente, una voz grave también. Y mientras le estoy dando el refuerzo, sin soltar mi mano, se me queda mirando a los ojos fijamente y me dice, esto es todo lo que traen. Trago grueso, vuelvo a ver a la izquierda, vuelvo a ver a la derecha. Los que estaban con nosotros se quedan mirando, intentando de comprender qué es lo que nos quiere decir. Y yo le digo, bueno, un poco nervioso, le digo, te puedo dar dos refuerzos, si querés tres, tomalos, no hay ningún problema, hay más café, lleva más café. Le digo, capaz en la próxima, capaz podríamos traer un guiso, y me interrumpe de vueltas. No me suelta la mano. Y me dice, no me entendiste, esto es todo lo que traes. Y ya nosotros nos preocupamos, yo, ¿y qué va a pasar? ¿Qué sigue? De repente me dice, gracias por esto, pero nunca olvides que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pensé que de ese alimento también nos traía sol. Y ahí es donde uno se quiebra, porque nunca sabes cuándo y cómo te puedes encontrar con Dios. Y ese día pude escuchar a Dios de una forma tan real en mi vida. Y llego a mi casa y digo, Dios, perdóname, porque no se trata de lo que yo puedo dar cuando sirvo, sino de lo que Dios nos da a nosotros cuando le servimos a Él. Yo pensé que yo iba a ir a repartir comida y a bendecir vidas, y probablemente sí lo hicimos, pero terminé recibiendo yo más de lo que pude dar, siendo confrontado por Dios de una forma totalmente inesperada. Dice Juan 6, versículo 14. Al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, alimentar a esa multitud, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta que había de venir al mundo. Los discípulos repartieron, hicieron el trabajo duro, pero la gloria se la llevó Jesucristo. Nunca podemos olvidarnos de eso. No importa cuán temprano vengamos a este lugar, no importa cuánto invirtamos en la semana, no importa, eso está buenísimo, Dios lo ve, Dios nos bendice, pero al final de cuentas la gloria se la lleva Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esto no es por nosotros, esto no se trata de nosotros, esto es por Él que murió en una cruz para darnos vida y perdonar nuestros pecados. Hacer nosotros para que a través de este servicio otros puedan conocer a nuestro Señor. Les invito a que se pongan de pie, vamos a orar. No sin antes recordarles que en unas 2-3 semanas más o menos vamos a estar teniendo un curso para las personas que quieran empezar a servir en esta casa. La próxima semana les vamos a dar más información y les vamos a mostrar las diferentes áreas de servicio en las que puedes involucrarte. Hay muchísimas áreas donde puede ser súper útil para bendecir las vidas de otros a través de esta casa, y ahí te vamos a dar más información. No te lo pierdas. Que salgas de este lugar hoy a orar y decirle: Señor, Señor, háblame. ¿Dónde quieres que te sirva? ¿Dónde quieres que te sea útil? Josué 24, versículos 14 y 15. Por lo tanto, ahora entréguese al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Familia, querramos o no admitirlo, seamos conscientes de ello o no, todos estamos al servicio de algo o al servicio de algo. La pregunta para nosotros hoy es: ¿a quién vamos a elegir servir? ¿A todo lo que el mundo nos dice que es normal? ¿O vamos a elegir servir a nuestro Señor, aun si la sociedad piensa que eso es anormal, que eso es raro, que eso no sirve? Aun si tengo que renunciar a algo de mi bienestar o de mi comodidad, para que a través mío Dios pueda bendecir, sanar y transformar la vida de otra persona. Papá, queremos darte gracias, Señor, por esta noche que nos permites compartir como familia. Gracias por tu fidelidad, Dios, porque nunca dejas de sorprendernos. A pesar de que fallamos tanto, Dios, y nos equivocamos una y otra vez, papá, nos sacas de lo profundo, Señor, y nos recuerdas cuánto nos amas, Dios. Aún siendo nosotros, papá, incapaces, Dios, de poder hacer lo que solamente tú puedes hacer, Señor, nos tomas en cuenta, Dios. Que nunca perdamos nuestra capacidad para asombrarnos de que nos tomes en cuenta, Señor. Gracias, Dios, por elegirnos, aún siendo instrumentos frágiles, débiles, vulnerables, llenos de cosas que no están tan bien, Señor. Pero nos eliges, papá, para que el cielo sea evidente en la tierra. Nos eliges para que otros puedan experimentar esa porción de cielo en sus vidas. Ese amor, esa compasión, ese consuelo, Señor. A través de cada cosa que hacemos, Señor. De cada PowerPoint que se pasa, de cada sonido que se ecualiza o se regula, de cada nota que se toca, de cada sonrisa que se da, de cada abrazo que se extiende, de cada palabra de ánimo, de cada oración, Señor, de cada silla que se coloca. Gracias, Dios, porque a través de eso tú bendices a otros y nos bendices a nosotros, Señor. No nos dejes, Dios, rendirnos ante tanta cosa en este mundo que nos quiere asfixiar, confundir, Señor. Hoy queremos, papá, levantar la mano y decir: aquí estoy, Dios, envíame a mí, Señor. ¿Qué quieres que haga, Dios? Ahí voy a estar haciéndolo fielmente y con compromiso, Señor, porque no se trata de mí, se trata de ti y de lo que a través de eso vas a hacer en la vida de multitudes, Señor. Gracias, papá, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, Padre bueno, en el nombre de nuestro Salvador y Rey, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.